conflicto. Necesitamos aire, pero también necesitamos gas y petróleo. Muy buenos días, diputada Landricini, ¿cómo le va? Acá estoy con un gran equipo, está Mariano Grandi, Andrea Recupero, estamos completos, ¿eh? ¿Cómo está usted?
Buenos días, muy bien, bueno. Con bastante frío en esta zona, claro, como imaginarán.
Claro. ¿Usted está en la zona del Valle?
Claro, estamos. Yo estoy en Cipolletti en este momento, que está al ladito de la capital Neuquén, de la provincia de Neuquén. Sí.
Diputada, un querido amigo mío que trabaja en YPF, lo voy a decir claramente, me dijo, no, tenés que hablar con la diputada Landricini, porque para hablar del gasoducto hay que hablar también del yacimiento y hay que hablar del potencial, hay que hablar de la contaminación, hay que hablar de todo, y ella tiene una visión global. Así que, sin más preámbulos, la escuchamos con mucho gusto.
Sí, mire, en realidad yo hace muchos años que estudio el sector energético en la región. En particular, me ha tocado trabajar bastante en el tema petróleo y gas, tanto en la provincia de Río Negro como en la provincia de Neuquén, que es cabecera de la cuenca neuquina en términos de recursos, en términos de inversiones, en términos de institucionalidad, es la cabeza de la cuenca. La cuenca la integran básicamente Neuquén, Río Negro, el sur de Mendoza y el oeste de la provincia de La Pampa. Pero el gran protagonista por el volumen, el tamaño de los recursos y toda la movilización laboral, productiva, de servicios, empresaria y política, realmente la cabecera es la provincia de Neuquén. Lo ha sido cuando YPF, en los 100 años de vida, tuvo cabecera en Plaza Huíncul, claro. Chayacó, Cutralcó, cabeceras de lo que ha sido el hidrocarburo convencional, o sea, el de yacimientos en profundidad tradicionales. Y también lo ha sido en los momentos del gas, cuando se descubre el yacimiento más grande de Latinoamérica en tierras neuquinas, que es Loma La Lata. Y eso ocurrió en 1977. O sea que desde los años 20, en que comenzó el desarrollo en Patagonia del petróleo y el gas y la creación en tiempos de Irigoyen de la Dirección Nacional de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, en adelante la provincia de Neuquén ha sido una cabecera importante. El tema del yacimiento de gas de Loma La Lata, en aquel momento que revolucionó el abastecimiento de gas en la Argentina, no estuvo enlazado con un programa económico nacional desarrollista, sino que eran tiempos de la dictadura militar. Claro. Y todos sabemos cuál era el programa de Martínez de Hoz y de los tres comandantes en términos de la financiarización de la economía, o sea, un régimen de acumulación financiera, de desindustrialización manufacturera, de apertura, de persecución gremial, de manera que se producía gas, pero no era la tradición del complejo que YPF había creado en tiempos de Irigoyen. Se debilitó en tiempos de la dictadura de Uriburu y se empezó a recuperar nuevamente en tiempos del gobierno peronista, con todo lo que significó también la creación de gas del Estado en aquel momento y el desarrollo del petróleo y del gas para abastecer la sustitución de importaciones y el crecimiento industrial de distintas ramas, tanto metalmecánicas como después el inicio de la siderurgia y la automotriz en la Argentina.
Estamos en comunicación, supuesto, con la diputada, perdón, así, que le recuerdo, sí, a los oyentes, estamos en comunicación con la diputada Graciela Landricini, economista, diputada nacional del Frente de Todos por la provincia de Río Negro. Yo quiero preguntarle en la actualidad, pasando ya a estos yacimientos no convencionales, al fracking, que es mucho más peligroso para el medio ambiente, pero que también está dando resultados desde el punto de vista de la producción petrolera y gasífera, resultados desde el punto de vista numérico importantes que llevan a que ya sea una realidad el llamado a licitación, primero por los caños del yacimiento y esperemos que pronto a el conducto, perdón, del gasoducto. Y esperemos que dentro de poco se llame a la licitación del gasoducto propiamente dicho. ¿En qué punto estamos si esto se concreta?
Mire, nosotros tenemos que partir del importante rol que desempeña YPF, por supuesto acompañado en esta etapa del desarrollo no convencional desde el año 2011-2012, que se sancionó la Ley de Soberanía Hidrocarburífera Energética en los tiempos del gobierno de Cristina Kirchner, asistimos a un desarrollo que es integral, vale decir, tecnológico para la exploración, productivo, comercial, de abastecimiento del no convencional, porque en tiempos de la privatización de YPF en manos de Repsol, habíamos ido cayendo desde el año 94 de la privatización inicial, el 98-99 de la entrega de la acción de oro y la privatización en su segunda etapa en gobiernos de la Rúa, y posteriormente hasta el 2014 en que se recupera en tiempos de Cristina Kirchner y del Ministerio de Economía de Kicillof la soberanía sobre el 51% de las acciones de YPF, asistimos a una caída enorme de las reservas de petróleo y gas en la Argentina, a niveles inauditos que se decía quedan 8 años de petróleo y gas en la Argentina. Eso llevó a la decisión de la renacionalización parcial de YPF y allí comenzó todo un desarrollo que nos lleva a estos 10 años transcurridos de aumento de producción de petróleo shale oil, como es el no convencional, sí, con su más importante yacimiento en Loma Campana, Añelo, provincia de Neuquén, a cargo de YPF en una alianza con Chevron, y después la cantidad de empresas que se fueron erradicando con inversiones, entre las cuales hay que señalar Pan American Energy, fundamentalmente en gas, en tight gas, que no es no convencional, pero es un gas intermedio, en lo que ha sido la erradicación de Vista y Oil, después, cuando Galucho pasa a tener su propia empresa,
claro, hay que recordar,
con una alta especialización,
hay que recordar
en petróleo,
que Galucho fue el presidente, el primer presidente de YPF que nombró Cristina cuando hizo esta renacionalización. Y que después armó su propia compañía, que es Vista Oil, que además tiene una presencia, tengo entendido, bastante importante en este momento.
Mire, ha tenido un gran desarrollo en todo el periodo desde su instalación en Neuquén en los últimos 4 o 5 años, y sobre todo también en pandemia, donde siguió trabajando muy, muy intensamente para producir y para exportar, porque nosotros estábamos con larga cuarentena y teníamos, como en otros lugares del mundo, un descenso en la demanda de combustibles que llegó a precios negativos en el mundo, el crudo, precisamente por el exceso de producción en relación a la demanda. ¿Qué pasa a posteriori de la pandemia y el crecimiento de la demanda de gas? Durante el gobierno de Cristina Kirchner, de Néstor Kirchner, se impulsó la producción nuevamente de gas y petróleo, y de gas fundamentalmente a través de programas de promoción con precios de estímulo para la exploración y la extracción, sobre todo sobre el excedente nuevo que se iba produciendo. Y eso tomó al gas no convencional, junto al convencional. Hoy seguimos con el plan GasAr, que sigue en esa línea de planes de estímulos a la producción nueva, y en el 2020-21 se sancionó todo lo que tiene que ver con las normas para el plan GasAr y se pusieron los fondos para su su desarrollo.
Diputada, Mariano Grandi la saluda, muy buen día. La verdad que es un placer escuchar a alguien que conoce tan técnicamente en detalle este tipo de emprendimiento. Yo quería preguntarle en función de la necesidad y la urgencia que a partir de la guerra en Ucrania se genera con la falta y la demanda en el mundo de energía, de gas y petróleo. Este gasoducto, Néstor Kirchner, ¿cuándo estima usted que podría llegar a estar operativo? Y en función de esto que ha ocurrido estas últimas semanas, a partir de del ruido político que se generó por los dichos de Matías Kulfas.
Mire, Argentina venía teniendo el déficit en la producción, por eso se importa gas de Bolivia, se trae gas de Trinidad Tobago en buques como gas licuado y se regasifica en la Argentina. Se sigue haciendo este año, a pesar de la construcción que va a iniciar del gasoducto, porque obviamente el desbalance entre oferta y demanda, y sobre todo con la recuperación del crecimiento económico en la Argentina, y ahora la oportunidad que genera la posibilidad de reemplazar parte del abastecimiento tradicional de Rusia, que es la primera reserva mundial de gas no convencional. Argentina, Vaca Muerta es la segunda, y la cuarta en petróleo. Ese es nuestro posicionamiento. Tenemos las reservas, porque se ha explorado mucho. Tenemos el recurso, que aún en todo su alcance no se ha explorado. Necesitamos dos cosas. Recursos financieros que ponen las compañías, reglas de juego estables, infraestructura.
Cuando dice reglas, la interrumpo un segundo, diputada, la interrumpo porque cuando dice reglas de juego estables, ¿nos puede decir en qué consistirían? Porque hace muy poco Martín Guzmán anunció la posibilidad de que las empresas radicadas acá, con una serie de reglas de juego, en función de cuánto invierten, en función de estímulos, pueden hacer remesas al exterior. Entonces, cuando uno dice reglas de juego estables, ¿se refiere en el tiempo a la posibilidad de que estas empresas, que son transnacionales, puedan venir, invertir y también llevar parte de las ganancias? ¿O tiene que ser un régimen estricto con un dólar que obviamente no le conviene a esas compañías, sí nos conviene a nosotros desde el punto de vista de las reservas, pero no les conviene a esas compañías y tampoco les conviene a esas compañías si no pueden remitir utilidades? Entonces, estamos un poco en una situación en la cual tenemos que defender los intereses nacionales, pero para que lleguen esas inversiones están estas famosas reglas de juego estables que la mayoría las mencionamos y no sabemos cuáles son, y usted seguramente sabe cuáles son.
Mire, ya en el 2014, cuando se sancionó la ley, después de la ley de soberanía energética del periodo de Cristina Kirchner, en 2014... se sancionó la ley para las inversiones no convencionales. Y el propio Kicillof creó una estructura para que hubiera una evaluación de los planes de inversión, y en esa ley 27007 ya constaba la posibilidad de la remesa de utilidades y de exportaciones, porque, bueno, las compañías que invierten abastecen el mercado interno, pero por ejemplo en gas, contraestación, el gas excedente hay que exportarlo. Claro. No lo podemos. Hay una parte que se puede almacenar en subsuelo, pero en general se exporta. Y si hay capacidad para producir crudo, también hay dos destinos: industrialización interna para el abastecimiento industrial, para el desarrollo industrial, y también exportación. La discusión ahí son los plazos. En aquella ley se hablaba de a los 20 años se puede empezar a remitir utilidades. Hoy se adelantan esos plazos por la necesidad de impulsar este golpe productivo que hay que generar frente a la nueva demanda mundial.
¿Y esto a usted le parece bien?
Precisamente, usted que es experta, de la guerra.
Diputada, usted que es experta.
No sé si me parece bien o mal, es la lógica capitalista y lo necesita YPF,
claro.
Lo necesitan las compañías extranjeras, tener una dinámica de flujo de entrada y salida de divisas siempre y cuando estén ligadas a la producción, a la importación de equipos que no se produzcan en la Argentina y a seguir multiplicando las inversiones en infraestructura y en refinación, en el caso del petróleo, y en la planta de licuefacción que necesitamos construir.
Diputada,
con capitales compartidos nacionales y extranjeros para poder transformar el gas natural en licuado y poder exportarlo, porque el gas natural, al transformarlo en licuado, se reduce en su volumen en 600 veces,
diputada,
cosa necesaria para poder enviarlo en los buques.
Escúcheme un segundito. Yo le pregunto si le parece bien o mal, y me parece muy bien su respuesta, que no importa lo que a uno le parezca, sino contrastarse con la durísima realidad que significa, y acá viene un comentario mío, pero también una pregunta. Significa que nosotros estamos comprando ahora buques que nos traen el millón de BTU a $25, y esto significa casi el doble de lo que nos costaba en años anteriores, de modo tal que el déficit fiscal que va a impactar la importación de gas, cuando encima tenemos al fondo nada más y nada menos que al Fondo Monetario Internacional, claro, lo que le importe a la diputada Landricini, aunque sea una experta, tiene que ver con la realidad. Entonces, lo que yo le pregunto es, volviendo a la pregunta que le hacía acá Mariano Grandi, el gasoducto, ¿lo vamos a poder tener o vamos a seguir tirando a ver si son 33 milímetros o 31 milímetros o es Techín o es Juan Pérez? Porque estamos discutiendo y mientras tanto no sabemos si se va a llamar a la licitación y si el año que viene va a haber posibilidad de que este tramo por lo menos esté terminado.
Mire, la licitación para la chapa se abrió en el mes de marzo, ya se adjudicó a Techín, ya se autorizó la salida de $200 millones a valores oficiales para la importación de la chapa. Eso es una lógica que se está respetando para las importaciones de insumos y de maquinaria y equipos para todo el desarrollo industrial actual en la Argentina. Es parte de nuestra política económica en esta etapa que atraviesa el país de recuperación post-macrismo y pospandemia, y ahora guerra. Eso es para la chapa. Ya se adjudicó y también se abrió la licitación que va a cerrar el 8 de julio para las obras civiles.
Cuando dice va a cerrar, quiere decir que los pliegos se van a conocer el 8 de julio.
En el caso de obras civiles, los pliegos ya se conocen.
Sí.
Lo que va a cerrar es las ofertas.
Ah.
En el caso de las obras civiles, se habla de que se va a construir el gasoducto en 4 tramos y pueden estar trabajando empresas distintas, que en la Argentina hay identificadas 4 con la capacidad, la trayectoria y la experiencia para poder construir gasoductos a partir de las obras civiles. Una está ligada directamente a Techín, como en la chapa y los tubos sin costura, que es gran productor a nivel mundial, líder. Otra es SACDE, que está ligada a Midlin, a Pampa
Marcelo
Energía.
Midlin, sí.
Otra es Víctor Contreras, que siempre ha hecho gasoductos. Y otra es BTU. Son las 4 empresas que en la Argentina pueden hacer las obras civiles.
Bueno,
si pueden hacer una unión transitoria entre algunas,
claro,
está previsto en el pliego. Si las 4 se presentan independientemente, pueden trabajar en forma simultánea y eso acelera los tiempos. Puede que alguna gane,
diputada,
un tramo, otra otro.
Diputada,
y lo que estaría necesitando la Argentina es que en el término de un año,
sí,
el gasoducto esté terminado.
Ah, ahí iba yo. Y entonces le pregunto,
porque estamos perdiendo 10
no...
millones de dólares por día,
claro,
por,
claro,
la importación, claro, de gas, claro, licuado del mundo,
sí,
de Trinidad Tobago, de otros países, y la regasificación a través de los buques que se instalan en Escobar o Bahía Blanca, porque no tenemos el gasoducto. Pero yo quiero decir una cosa muy clara. Ese gasoducto, el macrismo, habló 1000 veces de que lo iba a construir. Intentó hacer licitaciones. Su propia lógica financiera, la crisis que atravesó desde 2017-18, el endeudamiento que tomó con el fondo, no para gasoducto e infraestructura, sino para fuga de divisas, impidió que Argentina tuviera el gasoducto para llevar el gas no convencional desde Tratayén, en la provincia de Neuquén, hasta Saliqueló, 586 kilómetros a la provincia de Buenos Aires, y después a San Jerónimo con Santa Fe, que son otros 500 kilómetros, o para exportar desde los puertos del Atlántico, como Bahía Blanca, y hoy estamos atrasados por lo menos 5 años y podríamos estar autoabasteciendo a la Argentina de gas y todavía tenemos que esperar el gasoducto.
Diputada Graciela Dannicini, escúcheme una última consideración y una pregunta, porque le agradezco muchísimo que haga memoria sobre lo que significaron los años del macrismo, así como hizo memoria sobre la etapa de la financiarización en la época de la dictadura cívico-militar. Pero en la última semana hubo un ruido político en la Argentina con la renuncia de Culfas o la echada de Culfas que nos da miedo porque el gas está carísimo, porque el petróleo está carísimo y porque el Fondo Monetario nos puso un margen tan estrecho para el déficit fiscal que uno siente que está en la cubierta del Titanic. ¿Será cierto o no será cierto? No lo sé, yo no tengo la bola de cristal. Pero me gustaría su evaluación, lo más sincera, dentro de su responsabilidad como diputada y como académica, respecto de si este año, que se necesite de acá hasta agosto del año que viene, o un poquito más de un año, vamos a tener este tramo, y le agrego un dato. Scioli, que va a ser, ya llegó creo que anoche, y va a ser el ministro que va a ser, todos saben que Scioli, uno puede estar de acuerdo, no, pero es una topadora. Y en Brasil habló con el ministro de Economía Guedes, que es un recontra neoliberal, pero defiende los intereses de Brasil y quiere que llegue el gas de Vaca Muerta a Brasil. La pregunta es, ¿las empresas brasileñas van a invertir para que así como sale el tramo de acá a Saliqueló y después llegue a Santa Fe, los brasileños, a su criterio, van a invertir para que tengamos ese gasoducto largo y podamos recibir divisas de Brasil?
Bueno, se espera que haya inversiones compartidas, sobre todo en la zona noreste del país. Lo importante es aclarar lo que Culfas ahora aclaró en su declaración frente a Rafecas, de que no hizo expresiones que hablaran de una corrupción en el proceso de licitación y adjudicación, sino que sus consideraciones fueron políticas a partir de una confrontación con Cristina Kirchner respecto de que Cristina Kirchner dijo que había situaciones oscuras frente a la licitación por la chapa y las pulgadas, y Culfas dijo, son sus funcionarios, no los míos, los que tienen que ver con esta licitación. Ahí hubo una confrontación interna por el tema de que se acusó al Ministerio de Desarrollo Productivo y en realidad todo el tema de la licitación va
desde la Secretaría de Energía. Sí.
No hay proceso de corrupción, no. Lo dijo el propio Culfas, para que no queden dudas, lo dijo el propio Gerold, que es un consultor nacional e internacional en energía, que hizo toda una descripción sobre el proceso de licitación y las características de los tubos sin costura y de la chapa de 36 pulgadas. Hay en el gasoducto de 586, en el tramo de los 586 kilómetros, hay aproximadamente 511 kilómetros que necesitan las 36 pulgadas por el volumen que transportan.
Diputada, y yo le
hay 76 kilómetros que van a ser de 30 pulgadas. Sí. A lo mejor alguien pensaría, ¿por qué no dividieron la licitación en dos? Y entonces había empresas laminadoras nacionales que pudieran hacer esos 76 kilómetros.
Es una clase.
Acá hay también una necesidad financiera una necesidad de conseguir la chapa que Argentina no tiene y no tienen el volumen necesario. Bueno. Y eso es lo que terminó generando el tipo de pliego y el tipo de adjudicación.
No tenemos más tiempo, pero a mí me gustaría redondear con lo siguiente, porque la gran angustia en términos políticos es que el año que viene es un año electoral, y si este gobierno no cumple con los plazos previstos de este gasoducto, aunque no signifique la gran solución para las finanzas argentinas, si no cumple, va a ser un golpe muy duro en términos políticos. Entonces la pregunta que le hago es, ¿existe la posibilidad de que estas cuatro empresas, que el financiamiento, que la importación, cierren armónicamente para que en agosto del año que viene hagamos lo que se hace habitualmente en las campañas electorales, que es cortar cintas? ¿O vamos a decir agosto de qué año, como ha sucedido tantas veces en nuestra querida Argentina? Se lo pregunto con la mano en el corazón yo, y le digo a usted, como argentina, rionegrina, con la mano en el corazón, ¿llegaremos?
Mire, dependemos de varios factores. Por un lado, el estímulo que dan también los acuerdos políticos internacionales de Argentina para hacer acuerdos de aprovisionamiento con la Unión Europea, para hacer acuerdos con Brasil que puedan estimular el financiamiento de inversiones para la producción en el marco del Plan Gasar y sus sucesivas etapas, ya vamos por la etapa 3 o 4, y a su vez las inversiones, dando certidumbre, las inversiones de la Argentina respecto a la construcción de la infraestructura por parte de estas empresas, tanto la obra civil como las cañerías, como las válvulas, que también faltan afectar. Tenemos mucho para seguir hablando, habrá otros domingos,
no le quepa duda, nos encantaría, casi sería una columnista de lujo para nosotros, porque el conocimiento, yo pensaba recién, no es fácil encontrar un secretario o secretaria de energía que conozca, es fácil poner a alguien que es del riñón político, yo sé que usted conoce y nos lo está demostrando, y entonces muchas veces los plazos, los políticos los hacen en función del calendario electoral, pero el conocimiento técnico económico lo tienen gente como usted, que se dedica a la política pero con conocimiento específico. Le tengo que mandar un abrazo o decirle simplemente, porque no la conozco tanto como para dar un abrazo, o decirle simplemente muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes, queda mucho, mucho, mucho por conversar.
Y si no le molesta otro domingo levantarse temprano.
Al impacto
temprano,
territorial local. Desde de todas ya, estas inversiones desde ya, en lo ambiental, desde ya, en lo desde social, ya, en lo laboral, en lo tecnológico, en el conocimiento. Quedará para un próximo encuentro.
Va
muy
ser
amable,
un gusto.
Buen domingo.
Gracias. La verdad que sí, ya sola se enganchó, sería extraordinario. La diputada Graciela Landricini, diputada por Río Negro.